Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
نوروز 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 rinde homenaje a la naturaleza con diferentes rituales y tradiciones. Una fiesta declarada por la Organización de las Naciones Unidas Patrimonio de la Humanidad. Vida buena a la luz de Nowruz iraní.
Muy buenas jornadas, amigos oyentes de la radio en español de Irán. Felicitaciones por el inicio de las festividades de Nowruz, Año Nuevo Persa, y con este motivo, mi compañera Nancy Lu y quien les habla Fahime Shoja, les presentamos este programa especial. No se lo pierden.
Sí, amigos, gratos días en estos días de Nowruz. El momento del inicio del año nuevo coincide con algún tipo de evolución en el universo y la naturaleza. Ha vuelto a llegar una vez más la primavera, con toda su frescura y belleza, y nos ha traído el aroma de la alegría, el festejo y la empatía. El sonido de la vida a la luz de la primavera regala tranquilidad y felicidad al cuerpo y el alma del ser humano y nos acompaña con la feliz celebración de la naturaleza. El hombre reflexiona sobre las singulares manifestaciones de la existencia y así siente mejor la presencia de Dios. Como el creador en la ley 190 de la sura La familia de Irán dice:
en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto.
La primavera es el signo de Dios que guía y enseña a los seres humanos la renovación de una nueva alma en la esencia dormida de la naturaleza y el espíritu olvidado del hombre. Ahora unas palabras bellas sobre Noruz. Oh reformador de los corazones y las mentes, oh regente del día y de la noche, oh transformador de los estados y las circunstancias, cambia nuestro estado en el mejor. Noruz es una evolución, un cambio de la naturaleza que es símbolo de la transformación humana. La resurrección de la naturaleza nos recuerda la resurrección en el día final y es una buena excusa para arrepentirse de los anteriores pecados y decidir hacer mejores.
El renacimiento de la naturaleza nos recuerda que el hombre revive después de la muerte y su presencia ante el dominio divino en la vida más allá. Así Dios, en las aleyas 78 y 79 de la Sura Yasin, responde a quien olvida su creación original y rechaza su resurrección en el día de la resurrección de esa manera.
Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice, ¿quién dará vida a los huesos estando podridos? Di, les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda la creación.
Además, según las palabras del líder iraní, el ayatollah Seyyed Ali Khamenei, el inicio del año nuevo persa, que coincide con algún tipo de evolución en el mundo natural, es una oportunidad para que el hombre se dedique a su transformación interna y reformar sus asuntos espirituales, religiosos y materiales. El cambio lo hace Dios, sin embargo, tenemos que esforzarnos a crear ese cambio dentro de nosotros mismos, en nuestras vidas y en el mundo. Bueno, pero esta bendición, es decir, la creación de la vida en la naturaleza, renueva nuestras almas y nos recuerda la resurrección del espíritu en el mundo del más allá, y eso procede solamente de la misericordia y el amor de Dios, que también otorga una oportunidad al hombre para alcanzar el grado de ser califa divino y sucesor de Dios en la tierra. Así Dios en la ley 50 de la Sura Los Bizantinos dice:
y mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es, en verdad, el vivificador de los muertos es omnipotente. A la luz del renacimiento de la naturaleza, de hecho, Dios nos muestra su poder tanto en la muerte como en reavivar el universo y nos advierte de que tal como nos ha creado, nos hace morir y en el día del juicio final volverá a unir el cuerpo, lo que ha sido mencionado en las primeras aleyas de la Sura La Resurrección que dicen:
¿cree que el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces de recomponer sus dedos.
Según las aleyas del Corán, el hombre no fue creado para esta vida mundana y el valor de su vida radica en su supervivencia en la eternidad. Por lo tanto, la vida material y mundana no puede responder a los altos talentos y habilidades de su alma. Y se puede decir que el hombre ha nacido en esta vida mundana para poder alcanzar, mediante sus actos de acá, la conocida morada postrera. Entonces, mediante sus comportamientos en esta vida, designa su situación en la vida del más allá. Ahora entendemos la razón importante y decisiva de la vida mundana, es decir, debemos dirigirnos hacia funciones apropiadas y acordes con los mandamientos divinos, porque la vida real es la misma buena vida, Hayat Tayyebe, que garantiza la felicidad eterna del hombre a la luz de los mandatos de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. La vida mundana es común entre el hombre y el animal, pero hay una serie de puntos comunes entre el hombre y los ángeles, que el Sagrado Corán insiste para que podamos alcanzar los grados de ángeles o más superiores. Por eso Dios en la ley 24 de la Sura El Botín, dirigida a los creyentes, dice:
Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. Si Dios y su mensajero nos invitan a la misma buena vida eterna, es porque ellos quieren reavivarnos, ya que los creyentes son quienes tienen alma viva. Así que la vida humana ya no es común con el animal, sino como ha escrito el Imam Sajjad, la paz sea con él, en la primera parte de la oración de su libro llamado Saife Sajjadie, que especifica el límite entre el hombre y el animal. El hombre no es un animal que habla, sino que es un ser vivo que alaba a Dios. Por lo tanto, en la primavera que Dios nos ha regalado la naturaleza con toda su generosidad y gracia, siempre debemos dar gracias con nuestros corazones, lenguas y obras. Y al ver el renacimiento de la naturaleza, hay que recordar la resurrección en el día del juicio final. Al contrario, no aprovechar esta oportunidad y cerrar los ojos a todo este despertar y conciencia no solo nos coloca como animales que hablan, sino más extraviados que los animales. Como Dios en la ley 179 de la Sura Los Lugares Elevados dice:
Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen, son como rebaños, no aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan.
Queridos compañeros, hemos llegado al final del programa y les felicitamos a todos ustedes, queridos amigos, la llegada del año nuevo y la primera fresca de la naturaleza como señal del poder eterno divino y el renacimiento de la naturaleza. Y rogamos a Dios Todopoderoso un año lleno de bendiciones y espiritualidad.
Causa de Palestina.
Hace pocos episodios abordamos la masacre de Jenin, el ataque más mortífero israelí en dos décadas contra una localidad palestina en Cisjordania ocupada. Semanas después de esa arremetida, desafortunadamente, debemos hablar sobre otra masacre y aún más mortífera. El anterior 22 de febrero, las fuerzas del régimen de Israel atacaron la localidad de Nablus y mataron a 11 palestinos e hirieron a unos 100 más. Una grave atrocidad que puede provocar Una guerra total si la comunidad internacional no pone fin a las atrocidades israelíes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina y hoy vamos a hablar sobre la nueva masacre israelí contra el pueblo palestino, esta vez en la ciudad de Nablus. Aquí comenzamos.
Continúan los crímenes israelíes contra los palestinos. Menos de un mes después de la masacre de Jenin, en la que 10 palestinos perdieron la vida en una violenta redada israelí, una nueva agresión de las fuerzas del régimen, esta vez contra la localidad cisjordana de Nablus, dejó 11 palestinos muertos y casi otros 100 heridos. Y se registró la jornada más violenta en la Cisjordania ocupada en las últimas dos décadas. El ataque ocurrió en una hora pico de trabajo y mientras los estudiantes estaban en las escuelas.
Khalil Shaheen, residente de Nablus.
A las 9:30, las fuerzas especiales israelíes entraron al área. A las 9:48 salió un sonido de una explosión que me despertó. Y miré por la ventana y vi fuerzas especiales con perros y estaban conectando cables que supongo que son para TNT. Explosiones, Dios lo sabe.
Entre las víctimas mortales del crimen israelí hubo un menor de 16 años y tres ancianos de 61, 66 y 72 años.
Ashraf Bara, hijo de un anciano de 72 años, asesinado por israelíes.
Por la mañana, mi padre salió de la tienda a comprar algunas cosas. Entonces el ejército israelí allanó el barrio. Me llamó y me preguntó si habían soldados en el barrio. Así que le dije, sí, que no volviera. Están rodeando el barrio por todos lados. De repente, alguien me llamó y me dijo que tu padre está herido. Estaba en mi tienda sitiada. Pude dejar la tienda luego de que el ejército abandonara la ciudad.
El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás, condenó la masacre y aseguró que los palestinos vengarán la sangre de los mártires.
El asedio a los combatientes de la resistencia, la demolición de su casa sobre ellos y los ataques contra civiles, ancianos y niños en la ciudad no quebrarán la determinación de nuestro pueblo y su insistencia en el camino de la resistencia y la yihad, y no logrará la seguridad para la ocupación sionista en nuestra tierra ocupada.
Tarek Salmi, portavoz de la Yihad Islámica.
Lo que sucedió ayer en Nablus es un nuevo crimen que se suma a las atrocidades que comete el ocupante israelí. El objetivo de esta operación fue matar el espíritu de la resistencia en Cisjordania. La resistencia ha asegurado que estos crímenes no pasarán sin ser sancionados. Las áreas de batalla se unen y forman una única unidad y la batalla en Cisjordania significa una batalla en Gaza.
Los crímenes israelíes están uniendo cada vez más a las facciones palestinas. El movimiento Al-Fatah, al que pertenece el presidente palestino Mahmoud Abbas, también aseguró que Israel pagará por el nuevo crimen.
Mohammad Hamdan, secretario del movimiento Al-Fatah.
No nos quedaremos de brazos cruzados y la arena de Cisjordania y toda Palestina se transformará en una arena de confrontación con esta brutal ocupación.
Al respecto, el premier palestino Mohammad Shtayyeh consideró la agresión como terrorismo organizado y pidió a la ONU que detenga la política de doble rasero sobre las atrocidades israelíes contra los palestinos. Los ciudadanos palestinos, a su vez, realizaron una huelga general en la Cisjordania ocupada, Al-Quds y Gaza, después de la redada israelí. Con el paro condenaron el ataque y pidieron medidas prácticas por parte de la comunidad internacional para detener las atrocidades israelíes.
Nafez Sider, residente de Al-Jalil, Hebrón.
Es un día de duelo y huelga. ¿Cómo podríamos trabajar, comer o beber mientras nuestros hermanos en Nablus están siendo asesinados? Deberíamos solidarizarnos con ellos, con la gente de Nablus, y debería haber una huelga general. Y gracias a Dios, la huelga ha tenido lugar en toda Cisjordania y Gaza.
Walil Bushdi, residente de Gaza.
Esta huelga es una reacción normal después de que la gente fuera martirizada en Nablus y asesinada por la ocupación israelí. Por supuesto, todos los palestinos están unidos, ya sea en Cisjordania o en Gaza. Somos un pueblo y la gente en Gaza no tolerará ni permitirá que estos incidentes continúen en Cisjordania.
Los palestinos piden a la comunidad internacional que vaya más allá de las declaraciones de condena y tome medidas prácticas para detener los crímenes israelíes.
Abdul Karim Khalil, presidente de Ramallah.
El mundo debe prestar atención a este crimen y saber que la ocupación israelí es injusta y opresiva contra el pueblo palestino. Este pueblo es firme por mandato de Dios Todopoderoso y saldrá victorioso si Dios quiere.
Además, afirman que darán una respuesta firme a los crímenes cometidos por los líderes del nuevo gabinete extremista israelí.
Mohamed Ahmed, residente de Gaza.
Un mensaje a Ben Gvir, a Netanyahu y al nuevo gobierno fallido que está cometiendo masacres todos los días. Les decimos que los próximos días serán como el fuego y no nos quedaremos de brazos cruzados.
Bueno, y en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
@Sahurax. Mientras todos los ojos están puestos en Ucrania, las tropas de ocupación israelíes asesinaron a 11 palestinos, incluidos un niño y 3 ancianos, e hirieron a más de 100 durante una incursión en la ciudad de Nablus. Esto es una masacre y ni una palabra de condena de la comunidad internacional. @Yara Jabari. Las historias y testimonios que surgen de la masacre en Nablus por parte de las fuerzas del régimen israelí son horribles. @NunArabia. ¿Por qué el mundo no está hablando de esto y mucho menos tratando de poner fin a esta atrocidad? @Hussein35621021. Los fascistas sionistas son claramente lo que está mal en todo el mundo. @3Soltis. El mundo despierta a los horrores del genocidio del pueblo palestino por el apartheid israelí. Boicota Israel ahora. @Barayasaki. Sin ninguna sombra de duda, la noble resistencia vendrá por ellos, por los ocupantes, y la respuesta va a ser severa. @Emam Sadiqa. Masacre en Nablus y la comunidad internacional sigue siendo incapaz de hacerlo responsable. @Masud Tijabji. Genocidio.
Tema de análisis, desde luego, me acompaña Nicolás Hadua, es analista internacional y está con nosotros desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, estamos hablando de 2 masacres perpetradas contra los palestinos en menos de un mes. Primero en Jenin, ahora en Nablus. Y bueno, uno se pregunta en medio de todo esto, ¿hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir ignorando a las atrocidades israelíes?
La comunidad internacional, o la mal llamada comunidad internacional, es una comunidad dependiente de sus gobiernos, y la mayoría de los gobiernos occidentales, si no casi todos, están comprometidos con el capital financiero sionista y con 52.000 transnacionales que controlan 5 familias sionistas. Son ellos los que chantajean, los que cooptan y los que le ordenan a los gobiernos actuar de una u otra manera. No son gobiernos independientes. Por lo tanto, la comunidad internacional, en este caso concreto, no va a hacer nada, no lo ha hecho en más de 75 años. La comunidad internacional ve lo que pasa, sabe lo que ocurre, sabe perfectamente que ahí hay un régimen de apartheid, racista, segregacionista, exclusivista y criminal. Y no va a hacer nada ni hace nada. Esa es la realidad brutal, pero es la realidad.
Nicolás, pero vea, más allá de la resistencia, ¿hay manera de que los propios palestinos puedan protegerse ante estas atrocidades cometidas por el nuevo gabinete extremista de Israel?
A los palestinos no tiene ninguna otra alternativa de las que voy a mencionar. Y no quiero ser arrogante al respecto, pero sí es la realidad. La resistencia palestina no queda otra más que intensificar las acciones de resistencia. Hasta el momento el régimen sionista ataca a Siria y no pasa nada, ataca a Irán, no pasa nada, asesina a los palestinos y no pasa nada. Por lo tanto, ellos creen, están convencidos, que pueden hacer exactamente lo que se les place y no va a haber una respuesta, ni de los países, ni de los pueblos árabes, ni tampoco la comunidad internacional. La resistencia palestina tiene que comenzar a intensificar las acciones militares, de modo que la sociedad sionista, y está dividida, presione a sus autoridades para terminar con los crímenes de lesa humanidad. En este instante, lo que busca el régimen sionista al atacar hacia los palestinos con esa brutalidad, al bombardear Siria, al bombardear o intentar destruir una fábrica en Isfahan, en Irán, lo que busca desesperadamente es un conflicto en la frontera, es un conflicto con algún país, para poder desviar la atención de los problemas internos que tiene la sociedad sionista, que son bastante graves, que van en aumento y que piden la renuncia de este gobierno criminal.
Se vaticina, además, un colapso en el gabinete de Israel. Nicolás, los palestinos incluso aseguran que su paciencia se está agotando, que es limitada. Si Israel vuelve a cometer este tipo de crímenes, incluso podemos esperar una nueva intifada o un nuevo conflicto armado, bien sea a gran escala.
La intifada está muy limitada en este momento, desgraciadamente, por el colaboracionismo de la autoridad palestina. Desgraciadamente, la autoridad palestina está colaborando con Estados Unidos, colabora con los sionistas, permanece en silencio frente a la comunidad internacional y se remite única y exclusivamente a hacer declaraciones de carácter romántico que no sirven para nada. Es la autoridad palestina con la policía palestina la primera que reprime a los palestinos. Desgraciadamente es así. Por lo tanto, es muy difícil que el pueblo palestino pueda superar a la autoridad palestina y además a los sionistas apoyados por muchos regímenes árabes y apoyados por Europa y por Estados Unidos. En este momento no están las condiciones materiales para llevar adelante una intifada exitosa.
Allí la opinión de los expertos. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.
La comunidad internacional reaccionó a la nueva masacre de los palestinos a manos de los israelíes en Nablus. La Unión Europea emitió un comunicado y, sin mencionar posibles sanciones y castigos contra el régimen de Tel Aviv por sus atrocidades contra el pueblo palestino, llamó a la calma.
La Unión Europea deplora la muerte de civiles y reitera que el uso de la fuerza debe ser proporcionado, con pleno respeto del derecho internacional humanitario y ser únicamente el último recurso cuando sea estrictamente inevitable para proteger vidas. La Unión Europea está profundamente alarmada por el espiral de violencia en Cisjordania. Es de suma importancia que todas las partes trabajen para restablecer la calma y reducir las tensiones para evitar más pérdidas de vidas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a su vez afirmó que Israel debe dejar de cometer este tipo de crímenes.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó:
la incitación a la violencia es un callejón sin salida. Nada justifica el terrorismo. Debe ser rechazado por todos. Nuestra prioridad inmediata debe ser evitar una mayor escalada, reducir las tensiones y restablecer la calma.
Estados Unidos, el principal patrocinador de la máquina de guerra israelí, se limitó a expresar su preocupación por la situación en Cisjordania ocupada.
Ned Price, portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, acotó.
Reconocemos las preocupaciones de seguridad muy reales que enfrenta Israel. Al mismo tiempo, nos preocupa profundamente el gran número de heridos y la pérdida de vidas civiles.
El mundo musulmán fue escenario de protestas contra la nueva masacre israelí. En Yemen, miles de personas salieron a las calles en repudio al crimen.
Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel.
Mientras los jordanos se manifestaron frente a la embajada israelí en Amán, la capital, para expresar su rechazo a la incursión mortal del ejército israelí. Irán, por su parte, condenó fuertemente el ataque brutal israelí. El canciller iraní afirmó que las nuevas atrocidades del régimen israelí son un intento por parte de Benjamín Netanyahu para impedir el colapso de su gabinete.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
En las últimas semanas, los sionistas en Cisjordania, desde Jenin a Nablus, han cometido grandes atrocidades. Un gran número de mujeres, adolescentes y niños palestinos han sido martirizados a manos del gabinete usurpador de Israel, que actúa como un régimen ilegítimo y de apartheid. Los sionistas enfrentan crisis internas de múltiples capas. El gabinete de Netanyahu está colapsando. Ellos, al cometer este tipo de crímenes, buscan ocultar estas escandalosas crisis internas de múltiples capas. Pero lo que estamos observando hoy en día en la Cisjordania demuestra que la resistencia no está presente solo en Gaza, sino que toda la Cisjordania se ha convertido en un centro para la continuidad de la resistencia y la lucha contra las atrocidades del régimen sionista.
Hay más análisis. Me acompaña ahora Luis Javier Ruiz, es politólogo, es analista internacional y está en Caracas. Luis Javier, la comunidad internacional, bueno, como de costumbre, ha condenado la agresión de Israel, pero nada más, o sea, no hay llamados ni sanciones, ni mucho menos presiones contra el régimen de Israel. ¿A qué se debe todo esto? ¿Y cómo incluso esta postura tan débil puede ayudar al régimen de Tel Aviv?
Una de las características que ha tenido el conflicto árabe-israelí durante los últimos al menos 60 años es la indiferencia del sistema internacional en cuanto a los hechos prácticos, porque más allá de declaraciones diplomáticas y de firmar acuerdos tanto en Naciones Unidas como en distintos foros regionales de interés geopolítico, en la práctica realmente se sigue beneficiando a Israel, porque por ejemplo no se le prohíbe o se le sanciona como se ha hecho con otros países para evitar que sigan expandiendo la invasión a los territorios palestinos, o por ejemplo la fabricación de armas de alto calibre que atacan a la resistencia palestina y a la misma población palestina. Por ejemplo, una de las medidas reales debería ser disminuir o hacer que Israel disminuya su capacidad armamentística o de acumulación de armas de alta tecnología, cosa que no sucede en realidad. Y cuando lo comparamos con otras situaciones, como por ejemplo vemos cómo la diplomacia europea hace hasta incluso giras para recaudar armas, para apoyar al caso de Ucrania, ¿no? En el entendido, en el derecho que tienen los pueblos a defenderse, situación que no hacen similar en el caso palestino. Obviamente puede que haya allí algún vestigio de racismo.
Indiferencia por demás. Luis Javier, los incidentes de los últimos meses ya demuestran incluso que la resistencia está presente en todos los territorios palestinos. Uno puede hablar desde Gaza hasta Jerusalén al-Quds y Cisjordania. ¿Qué mensaje transmite esto el gabinete extremista de Benjamin Netanyahu?
Hay un elemento importantísimo en este nuevo gobierno que se instauró en diciembre pasado. Todos sabemos, los que hemos conocido la situación palestina, la condición ideológica de Netanyahu. Representa la extrema derecha, representa un sector altamente conservador de la política israelí. No obstante, la coalición que logró conformar este gobierno tiene otro actor de mayor preocupación, que es la extrema derecha conservadora de un actor de apellido Ben-Gavir, representa el extremismo antipalestino. Incluso una de las situaciones planteadas por esta coalición es, por ejemplo, prohibir el uso de la bandera palestina en los territorios palestinos, ¿no? Y, por supuesto, expandir su capacidad de invasión en los territorios de Cisjordania. ¿Cómo afectará esto? Sencillo. El nuevo gobierno instaurado, que no supera los 4 meses todavía, va a hacer todo lo posible para que la paz no sea un hecho. Es decir, la resistencia palestina sabe que va a enfrentarse a un ciclo extremadamente de conflictividad desde el punto de vista militar y político, porque quienes gobiernan Israel ahora mismo son la extrema derecha y conservadora, que además está experimentando una crisis política interna que hemos visto últimamente, que incluso está contrariando los intereses de algunos israelíes que no están a favor de la expansión o de la guerra permanente contra los palestinos. Sencillamente, la idea de la coexistencia de dos estados para el gobierno actual no está dentro de la agenda de gobierno.
Luis, vámonos a lo ocurrido hace poco, recientemente, a finales de febrero de 2023. El extremista ministro de Finanzas de Israel tomó el control de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania. Como sabemos, el objetivo declarado de este sujeto es hacerse con el control de toda la Cisjordania. ¿Cómo cree que los palestinos incluso puedan responder a todas estas pretensiones?
Creo que la respuesta palestina va a seguir siendo la de siempre, la de defender sus territorios, la de defender sus hogares. Es inaceptable, como por ejemplo con una autoridad que ellos mismos se asignaron. Los palestinos no pueden construir viviendas sin que el ejército de ocupación israelí les dé un permiso. Y la verdad es que no les dan el permiso. Y esa es la justificación legal que tienen las llamadas colonias israelíes para derribar incluso viviendas de palestinos, porque no tienen permiso, ¿no? Un permiso que ellos mismos se inventaron para justificar legalmente dentro de la estructura política del Estado invasor, han derribado las viviendas de Palestina y construido nuevas viviendas, aunque se han comprometido públicamente a no seguir haciéndolo. Todos sabemos que es letra muerta. ¿Qué van a hacer los palestinos? Además de solicitar la asistencia de sus vecinos y los árabes, los países árabes que de alguna manera han apoyado la causa palestina, la resistencia va a seguir como parte de la estrategia y el derecho que tienen natural los pueblos a defenderse de invasiones como esta, que además ha sido pasada, desapercibida intencionalmente por aquellos que se preocupan por los llamados derechos humanos convenientemente. ¿Qué otro elemento va a suceder? Es lamentable, pero sí podemos ver que en los próximos años la migración forzada de palestinos va a seguir siendo un tema de qué hablar hacia los vecinos. Estamos hablando de palestinos que se ven obligados a irse al Líbano, a Jordania, incluso hasta Turquía. Puede que sigan moviéndose los palestinos, aquellos, sobre todo aquellos que no tienen maneras como sumarse o que sencillamente están en posición más desventajosa. Estamos hablando mujeres, niños, ancianos, y por supuesto esto va a seguir alimentando la expansión de las colonias israelíes, va a seguir alimentando el nacionalismo palestino y la organización de resistencia contra el Estado invasor de Israel.
Allí lo que vaticinan los expertos, los analistas. Luis, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Prensa internacional. Revisemos ahora cómo han abordado este tema.
Fuerzas israelíes matan a 11 palestinos enredada en Nablus. Docenas de palestinos también resultaron heridos por fuego real y fueron trasladados al hospital después de una violenta incursión israelí en la ciudad ocupada de Cisjordania. www.aljazeera.com/news. Los palestinos responden con huelga general a la masacre de Israel en Nablus. www.dakratle.com. Miles de palestinos marchan contra la masacre de Nablus. www.english.azad.com. Jordanos se manifiestan contra la masacre de Israel en Nablus. www.en.mehnews.com.
Los crímenes israelíes contra el pueblo palestino no cesan ante el silencio cómplice de la comunidad internacional y en especial de los países occidentales. Mientras, en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds, Cada vez más palestinos de diferentes tendencias políticas se están uniendo a la resistencia armada para hacer frente a las atrocidades israelíes, algo que en un futuro cercano puede cambiar las ecuaciones sobre el terreno. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Síntesis. Un hombre que llegó para permanecer, para ser parte de la historia y cambiar el rumbo de una nación arraigada en el pensamiento bolivariano. Hugo Chávez reescribió la historia de Venezuela y fundó un país libre del yugo del imperio. El décimo aniversario de la partida física del comandante Chávez se convirtió en otra oportunidad para revisar su legado. Miles de personas homenajearon al fallecido presidente con ofrendas florales, conciertos y foros dedicados a su vida y obra. Curiaban, Chávez era Chávez, él sigue en nosotros. Sus simpatizantes dicen que Chávez era lo máximo, un comandante, un jefe, un líder maravilloso con su pueblo y que les enseñó muchísimo.
Que cuando la gente esté un poco triste, un poco desanimada, que venga al cuartel de la montaña, que se siente una paz. Cuando uno ve a Chávez aquí, sentimos paz, sentimos amor, sentimos valentía.
La huella que dejó ya es apreciada por los venezolanos, que se sienten orgullosos por tener un líder combatiente e independentista. El cuartel de la montaña, antiguo museo militar, rebautizado como 4 de febrero en honor a la fecha de 1992, en la que desde sus instalaciones Chávez dirigió la rebelión antiimperialista, fue el pasado 5 de marzo el lugar de los actos de homenaje al líder revolucionario.
Un día muy especial, muy emotivo, ya que Chávez de verdad se sembró en otros corazones y él fue todo para uno, para la gente pobre, para la más humilde. Y si da sentimiento que no está, pero él sí va a vivir en nuestros corazones, pero nosotros sabemos que él está con Dios, pero ojalá estuviera con nosotros aquí.
Tenemos y vivimos en sangre viva a un líder, a un luchador que dio su vida por su patria.
Pero está con nosotros.
¡Chávez vive!
¡Chávez vive!
¡Chávez vive! ¡Vive!
Dio su vida por su país. Un revolucionario chavista, que la gente piensa que ha muerto Chávez, pero Chávez vive más que nunca.
En la ceremonia de conmemoración participaron destacadas figuras como el presidente boliviano Luis Arce, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, el expresidente cubano Raúl Castro, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente hondureño Manuel Zelaya. Venezuela celebró el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del líder revolucionario en el siglo XXI, donde los líderes progresistas de América Latina rindieron tributo a Hugo Chávez y recordaron su lucha libertaria, que también encendió la luz de la esperanza en los corazones de los pueblos oprimidos por las políticas y prácticas neoliberales. El presidente Nicolás Maduro reiteró que los ideales de Chávez siguen vigentes.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Es un momento de mucho impacto emocional, de mucho recuerdo. 10 años. Y no ha habido ausencia. Ha habido presencia. Presencia permanente de su ideal, de su empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista, el socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI, por encima de todas las dificultades, bueno, ¿quién sabe de dificultades? Nuestro pueblo.
Para el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana de Ecuador, el fallecimiento de Chávez dio un golpe al alma, pero gracias a sus enseñanzas, la esperanza no se perdió.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Como dice Ali Primera, cantor venezolano, los muertos que luchan por la vida nunca mueren. Claro, la noticia fue devastadora, nos destrozó el alma, pero no destrozó la esperanza. Esa esperanza que sembró Hugo, hombre de grandes proezas, proezas increíbles, pero también de una inmensa ternura, sensibilidad, solidaridad. Y Chávez vive.
El expresidente boliviano y dirigente del movimiento al socialismo resaltó las lecciones que aprendió de los comandantes revolucionarios de Cuba y Venezuela.
Evo Morales, expresidente de Bolivia.
Conocí a Chávez, a Fidel, como hombres más solidarios del mundo. Pese al bloqueo económico, aprendí de Fidel y de Chávez, me decían, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Se me grabó hasta ahora.
El expresidente de Honduras, a su vez, subrayó los principios del pensamiento de Chávez y, como el primero, apreció el espíritu libertador del comandante bolivariano.
Manuel Zelaya, expresidente de Honduras.
Aquí estamos, recordándolos lo que yo considero como los tres principios, Nicolás, de la presencia y del pensamiento de Chávez. Primero, su principio libertador, que avasallaba a todo aquel conservador que se le oponía. Su principio racional de la equidad frente a esa utopía, frente a las falsas utopías. Chávez era, con su tercer principio práctico, revolucionario y voluntario.
Para el mandatario boliviano, la llegada de Chávez al poder en 1999 fue una gran oportunidad para los socialistas.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Tuvimos la fortuna y la alegría que a fines de ese año, 99, el comandante Chávez ganaba con más del 56% de las elecciones aquí en Venezuela. Y esto es lo más importante, nos devolvió la esperanza a los viejos socialistas.
El veterano combatiente y líder sandinista de Nicaragua explicó por qué es tan importante el legado y el desempeño político de Chávez.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
¿Cuánto tiene de valor Chávez? Tiene el valor porque Chávez es la síntesis de las luchas que ha librado el pueblo venezolano desde que vinieron los primeros invasores hasta que finalmente se alcanzó la victoria por la vía electoral.
El expresidente de Cuba describió las semejanzas de los pensamientos revolucionarios de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez para superar los desafíos.
Raúl Castro, expresidente de Cuba.
Chávez tenía el mismo ímpetu revolucionario que anima la revolución cubana. La idea de Fidel de que la victoria existe mientras se luche estaba en el diario de Chávez. El concepto de que sí se puede, aunque los retos sean inmensos, Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente.
El evento además fue una oportunidad para que el presidente Maduro advirtiera de las amenazas del imperio y reiterara la gran tarea del pueblo para que Venezuela siga siendo una nación soberana.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Las amenazas, las agresiones, las sanciones criminales, y creyeron el imperio estadounidense que podía imponer su modelo colonial contra nuestro país. Pero nosotros hemos dicho muy claramente, modelo colonial, no. Patria libre, sí. Modelo imperial, no. Patria soberana e independiente, sí.
A una década del fallecimiento de Hugo Chávez, América Latina es otra. Los pueblos buscan sus derechos, luchan por ellos y en la práctica demuestran que esta región ya no es patio trasero de Estados Unidos.
Thank you.